45 minutos y estamos en comunicación con Alberto Esperanza. Muy buen día, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Alberto?
Buen día, Luis, ¿cómo andás? Todo bien.
¿Cómo te presento? En empresario del transporte de remis, ¿cómo estamos con la actividad?
Comerciante del transporte del remis de hace 35 años.
Macana que estás viejo, ¿eh? Pasó el tiempo, ¿eh?
Más vale, llegué a Ushuaia con 30 y tengo 68.
Para vos pasó el tiempo, para mí no.
Bueno, qué bueno lo tuyo.
Ay, tantos años con la actividad, ¿no? Con la remisería.
Algo aprendimos.
Contanos un poco cómo ves la actualidad del remis hoy, después de aquella ordenanza sancionada, donde, bueno, vos mejor que nadie lo podés explicar, el remisero pasó a ser cada remis una pequeña empresa.
Sí, déjame hacerte un poquitito de historia, déjame hacer un poquito de historia.
Sabes que sí, sí, sí.
Primero, yo te escuché tu comentario de entrada, y hay algunas cosas que no las comparto y déjame que te las diga. Por ejemplo, yo sé muy bien, porque tenemos muy buena información cruzada con la asociación de taxi, que tanto el taxista como el remisero no tiene la intención, y por supuesto que cada día mejoramos mucho más en atenderlo al turista, y nunca tenemos la intención de robarle al turista, porque ya lo aprendimos y se aprendió de hace años, que es una de las fuentes principales que tenemos, que tiene la ciudad, mejor dicho, de Ushuaia, de respetarlo al turista, y cada día más, porque es una fuente importante de ingreso que tiene, no solo para el remisero, sino para el comerciante, para el que vende un souvenir, para el restaurante, para el que fuese. Entonces, en eso discúlpame que discrepe con vos, pero tanto el taxista como el remisero, aparte, si pasaría hoy, hay informaciones cruzadas entre tanto taxista como remisero, y es severamente sancionado tanto ese taxista o ese remisero. Así que no pasa, no está pasando de que se le robe al turista, ni al turista ni a un pasajero de la ciudad, del urbano. Esto te lo quería dejar aclarado, perdóname que discrepe con vos con ese con tu comentario en ese aspecto. Después, déjame hacerte un poquito de historia, que nosotros cuando agarramos la agencia hace 35 años atrás, yo la agarré la agencia con 12 coches y fundida, con coches tratados con paragolpe con alambre, tanto taxistas como remiseros estaban en la misma situación, y tanto taxistas y remiseros tenían una relación de muy mala. ¿Pero por qué muy mala? Porque el remisero tenía la costumbre de robarle los pasajeros al taxista, no había respeto entre ambos hace 35 años atrás. Entonces, cuando vos querías hablar con la gente de la asociación de taxi en aquel año, que te estoy hablando que estaba en mercado de presidente de la asociación de taxi, la respuesta era: andate porque te vamos a cagar a trompada, porque ustedes, porque esto y el otro. Bueno, todas esas cosas, con los años, se fue puliendo, y llegamos a que hace muchos años, más de 10 o 15 años, que tanto taxistas y remiseros tenemos una excelente relación y tratamos de trabajar en conjunto para el bien tanto del taxista, el remisero, como también de la misma población, para dar una buena imagen hacia la ciudad. Eso implica mucho, no es que se gana con una reunión o con nada, con pocas palabras o en corto tiempo. Eso lleva un tiempo de concientización de la gente, de que tanto el taxista como el remisero tenga que tener un auto acorde a la ciudad que estamos, en algunos casos uniformarlos, como el caso nuestro y otros también, y la buena presencia, no como antes, que por ejemplo andaban de jog y zapatilla en el mismo aeropuerto buscando a los pasajeros. Hoy es otra la imagen que damos en el aeropuerto. Entonces, eso se logró con muchos años, con muchas reuniones, con mucha capacitación, con mucha concientización. amén de todas las contras que tiene tanto el taxista como el remisero, lo que sale es mantener un coche hoy, mantenerse a sí mismo también una familia, porque hoy comprar un auto ya nomás es un trabajo arduo, y también mantenerlo el auto, porque hoy un remisero como un taxista, y siempre hablo de remisero y taxista porque pasamos la misma situación los dos, cuando vos tu coche le haces una RTO cada 3 años, nosotros le hacemos cada 6 meses pagando entre 10 y 13 mil pesos. Nosotros tenemos que hacer desinfección una vez por mes, tenemos que tener registro profesional, tenemos que tener un coche acorde 4 o 5 puertas según el servicio que sea, tenemos que tener un coche de un modelo determinado que te diga la municipalidad. Es decir, tenemos un montón de requisitos. Tenemos, por ejemplo, una de las cosas importantes que tenemos, que no podemos poner más coches. No podemos incorporar nosotros, como va a ser Uber, por ejemplo, que te pone ahora la cantidad de coches que quiera. Y, por ejemplo, como dijo ayer, que yo lo escuché en otra radio, al director de zona sur de Uber, que ellos pueden trabajar con un registro cualquiera. Mientras que lleven, mientras que tengan la aplicación y que tengan un certificado de antecedentes, ellos pueden trabajar con un registro cualquiera. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a hacer la municipalidad. No sale a hablar, no sale a decir nada, porque a nosotros nos pide hasta el Papa Nicolás tu tartarabuela. Entonces vamos a ver qué va a hacer la municipalidad y vamos a ver, vamos a trabajar, vamos a ver cómo, a ver, en la cancha se ven los pingos. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos una tarifa única. El taxi tiene reloj. Entonces vos subís a un taxi, sabés cuánto te va a salir el viaje. Puede variarte algunas monedas, pero ¿por qué? Porque hay un semáforo, porque hay una demora con el tránsito. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una tarifa única. El servicio de Uber no tiene una tarifa única. Varía todos los días. ¿Cómo varía? Por día y cada rato, según la demanda que tenga. La misma aplicación. Por ejemplo, ahora cuando vengan los días de nieve, cuando hay una demanda de coche terrible, un viaje que puede costar 600, 700 pesos te va a salir 2.000. Porque la misma aplicación sube y baja la tarifa automáticamente según la demanda que tenga. Bueno, vamos a ver si después, cuando pasa el tiempo, a ver con qué se queda la gente, vamos a competir. Vamos, pero ojo, Luis, tendríamos que tener todas las mismas reglas, ¿no? Nosotros ahora podemos incorporar los coches que quisiéramos, nada que 4 puertas o 5 puertas. Por ejemplo, el Remy no puede tener 5 puertas. ¿Y sabés por qué no puede tener 5 puertas? Porque nosotros tenemos que tener 4 puertas porque tenemos que proteger al pasajero. ¿En qué tenemos que protegerlo? Que las valijas tienen que ir en el baúl cerrado, porque si el coche vuelca alguna cosa, con las 5 puertas... vos podés, las valijas pueden ir para adelante y puede aplastar al pasajero. Eso es lo que dicen ellos en la ordenanza, que aducen que es una forma de proteger al pasajero. Bueno, ahora vamos a ver la municipalidad cómo va a proteger al pasajero de Uber. Vamos a ver cómo lo va a proteger. Vamos a ver cómo lo va a proteger cuando un pasajero sea lesionado en un accidente y no tenga seguro con pasajero transportado. Vamos a ver si la municipalidad va a ser solidariamente responsable, o quién va a ser solidariamente responsable con este pasajero, porque Uber está en Nueva York. Uber no responde. ¿A quién le va a responder Uber? A nadie le responde Uber. Uber está en Nueva York. Y Uber Buenos Aires te dice, esto es lo mismo que cuando tenés un corralito. El corralito te saca la plata, y vos decís, yo estoy con el tal banco que está en Nueva York. No, pero acá tenés un régimen de Buenos Aires. Es lo mismo. Uber está en Nueva York, ¿a quién le va a responder? A nadie. Bueno, vamos a ver, hay que ver, en la cancha se ven los pingos. Yo ya he tenido varias de estas, porque a mí, viste, más de un concejal siempre me ha querido boicotear el servicio, lo ha querido hacer el finado Verdile, lo ha querido hacer Branca. Bueno, Branca me ha tirado con todos los cañones habido y por haber, con el apoyo de la municipalidad, ¿no? Por supuesto. La municipalidad lo usó a Branca para que me quiera voltear, y después, una vez que me terminó de usar, que lo usaron, le pegaron una patada en el culo. Y déjame que te diga este término así, porque así hoy se llevan como perro y gato. Pero a ellos no le importa a la gente, a ellos lo que le importa es la parte política, cómo beneficiarse. Cómo beneficiarse ellos. Pero bueno, hay que verlo. Hace rato que venimos tocando este tema, Luis, y te agradezco que me estés escuchando. Que vos y la audiencia Hace rato que venimos tocando el tema de Uber, porque ya te digo más, hay 300, 400 Uber truchos en la ciudad, ¿eh?
Yo pensé que eran menos.
Eso mismo. ¿Vos sabés la cantidad de cosas que ya le hemos llevado a la municipalidad? Por ejemplo, soy Pablito, te llevo más barato y te llevo en el momento, soy Uber, llamame. Hay un montón de salen, servicio particular, Uber, Ushuaia, viaje privado y dentro de la ciudad. Y te ponen el teléfono, vos tenés que la municipalidad hace algo.
Bueno, vos sabés que...
La municipalidad es cómplice de todo esto, ¿eh? Perdóname, la municipalidad es totalmente cómplice de todo esto. Hace meses que lo vengo diciendo. Y que tenemos reuniones, sí, ya vamos a salir, ya vamos... ¿Qué te hubieron esperando? Mirá, yo te voy a decir algo y después si querés te escucho la pregunta, te contesto la pregunta que quieras. Yo tengo a mi hermano que hace 33 años es taxista en Capital. Hace 33 años que taxista y hace 20 más o menos una patente de taxi costaba $30,000. Lo mismo que más o menos cuesta en Ushuaia. Una patente de taxi está entre $25,000 y $30,000. ¿Sabés cuánto cuesta una patente de taxi en Capital hoy? $50,000. 40, 50 mil pesos. Y esto va a salir en Ushuaia, lamentablemente. Entonces, todo ese taxista que se rompió el que te dije durante 20, 30 años, que es un señor taxista o remisero profesional del volante, que tiene un patrimonio con la licencia, porque la tiene muy bien ganada, una licencia hoy se encuentra que no tiene nada en la mano. O por lo menos hoy, mañana, porque decime hoy, como está la situación, ¿quién puede vender una licencia y a qué precio la va a vender? ¿Quién sería el demente que compraría hoy una licencia de taxi de remis? Nadie. Entonces, ¿qué están haciendo? Están desprestigiando el trabajo del taxista y el remisero. ¿Qué va a decir la gente? Está bueno que venga Uber, porque así no vamos a tener demora. ¿Saben qué le digo a esa gente yo? Que nosotros hace un año y medio, 2 años que vinimos diciendo, pongan más coches. Yo, si querés, te mando la nota que mandé en abril, que mandamos todas las agencias en abril del año pasado, que pedimos 100 coches de taxi, 50 de remis, lo que sea. ¿Sabés qué nos dieron después de un año y medio? 3 coches por agencia. Tres coches por agencia. ¿Querés que te diga cuánto hace que nos dieron los 3 coches por agencia? Hace 40 días. Preguntame si los coches se están trabajando. Todavía no, porque están legal y técnica. Están todos para salir a trabajar, pero el expediente está en legal y técnica. Hace 40 días, 40 días que los coches pueden salir a trabajar. Los coches están ya con las radios puestas, con los tapiz. Ah, otro tema. Vamos a ver si los de Uber también van a hacer, le van a exigir que tenga que tener el tapizado de cuero como tiene que tener. ¿Sabés cuánto cuesta forrar un coche hoy? Entre 100 y 120 mil pesos. ¿Una radio? ¿Cuánto vale una radio? Bueno, y te puedo decir innumerables cosas. Los service que se hacen cada 40, 45 días cuestan entre 50 y 60 mil pesos. Y no rompas una óptica de un Corolla porque vale entre 7 y 10 mil pesos. Si no vale más, según qué modelo de Corolla sea. ¿Qué más que te diga, Luis? Está buenísimo el tema, ¿viste?
Pero quiero preguntarte porque, a ver, no es que te conteste yo. Lo que dije como editorial, de eso lo podemos charlar después. Pero voy al punto, ¿no? Vos tocaste un montón de temas que tienen que ver con la sociedad en general. RTO es un robo colosal para todos, particulares, para todos. Nos están robando hace años. El abuso de las ordenanzas, lo que me decís de tener el tapizado, ¿de qué te sirve tener el tapizado plastificado? Contame, ¿cuál es el beneficio?
¿De qué sirve? Y no sé, no solo que tenés que tapizar el tapizado, el piso también. El piso hay que sacar, cuando vos compras un coche 0 kilómetro o usado para poner el taxi o remis, porque también, por ejemplo, el remis tiene 10 años. Vos no podés poner un coche que tenga más de 10 años, ¿me entendés? Entonces, ahora Uber vas a poder poner cualquier coche.
Pero hablemos de nosotros, no, todavía no hablemos de Uber. Yo lo que te quiero decir es que hay un montón de ordenanzas. ¿Cómo me planteas? Me decís, mirá, el auto está listo para salir a trabajar. ¿Por qué no sale a trabajar? La burocracia. la burocracia de la municipalidad.
No sé, nosotros estamos pidiendo imperiosamente que salga a trabajar el auto, porque aparte el tipo, ¿sabés qué te dice? Alberto, se me vence la cuota del auto, ¿quién me va a pagar la cuota del auto? No sé, estamos mandando notas, estamos viendo, por favor, que esto que el otro. ¿Qué quiere que te diga?
Mirá, yo estoy viendo Uber Ushuaia, Uber Ush, publicidad en Instagram.
Totalmente.
A ver, esto está instalado en forma clandestina, podemos llamarlo, porque no, a ver, ni siquiera sabe la municipalidad, nadie sabe que están, pero están anunciando. Pasa lo mismo.
La municipalidad sabe, papá, le mandamos, escúchame, Luis, le estamos mandando permanentemente todas las cosas que salen en Instagram, en Facebook, en todos lados de los Uber, y eso te dicen, sí, ya sabemos, ya sabemos.
Alberto.
Te voy a contar un caso con número y todo, escuchá bien, escuchá. Yo tenía en la agencia de hace muchos años al móvil 33, mirá, te lo voy dando con número y todo, Toyota blanco. Uno, cuando yo tuve el problema que tuve con los cuatro magníficos estos que me hicieron quilombo en la puerta de la agencia, que cortaron la ciudad durante 7 días, este fue uno de los que los apoyó. Cuando yo se les vence el contrato, él se va con ellos. Él se va con ellos a la otra agencia nueva que salió, que se abrió en Alén. Él se fue con ellos. Este señor, ¿sabés qué hizo el móvil 33? Pero esto que te estoy contando hace 10 días de esto, 15 días. ¿Sabés qué hizo? Él agarró, alquiló la licencia y se puso a trabajar trucho con el coche de él. Entonces él cobra el alquiler de la licencia, móvil 33, escuchá lo que te estoy diciendo, alquiló la licencia y él trabaja trucho con el coche de él. Obviamente, el gerente nuestro lo denunció, porque venían todos los remedios y decían, che, escúchame, el fulano está trabajando trucho, ¿cómo es esto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la municipalidad? Le secuestró el auto, porque ya no le quedaba otra. ¿Qué hizo la municipalidad? Le cobró una multita y al otro día estaba el coche trabajando de vuelta. ¿Qué tenía que haber hecho la municipalidad? Es una falta grave. Sacarle la licencia. Sacarle la licencia. ¿Qué alquilarla ni alquilarla? Si a vos te dan una licencia para que la trabajes. ¿Me entendés? Entonces estamos a la deriva, pero estamos a la deriva en todo, Luis. ¿Qué puede pretender? Si el país está a la deriva, ¿qué puede pretender? ¿Que está si el Remi o Uber estemos perfectos?
Alberto.
Estamos testeando con número, coche, todo, ¿eh?
Alberto.
Porque ya fue sancionado y todo.
Alberto, querido, siempre, o sea, esto se llama moneda corriente. Es una rueda, siempre la misma crítica. Alquiler temporario. Vos tenés tu casa, la preparaste, la inscribiste, estás pagando todos los impuestos y abrís las redes sociales y te aparecen cientos de ofertas de alquileres no habilitados. ¿Quién hace algo? Vos tenés un comercio, estás vendiendo una rotisería. Y viene un tipo y se te pone en la esquina a vender en la calle, ¿y quién hace algo? Y viene una feria y tienen sus argumentos, que necesitan vender, que necesitan laburar, y vos tenés un negocio habilitado y no te bancás la feria, Alberto. Y bueno,
claro, escúchame, estamos en un gobierno que tiene una economía totalmente informal. Mirá, vos y la mayoría de la gente sabe que yo tuve años en la función pública, en la municipalidad como subsecretario de gobierno. Cuando yo estaba subsecretario de gobierno, nosotros teníamos la política que no aceptábamos ningún puesto ni de choripán, ni ningún artesano en la San Martín. Nosotros no permitíamos que hubiera ningún artesano en la San Martín, porque aparte había una comisión, que está el paseo de los artesanos al lado del puerto, que ellos mismos nos pedían, por favor, que no se pongan artesanos, cuando más que nada que venían artesanos de otra ciudad. Hoy está inundado de artesanos en la San Martín, hoy está inundado de puestos de choripanes, y hay algunos que dicen, no, está bien, porque hay que darle trabajo a la gente. Sí, hay que darle trabajo a la gente, y el que tiene el comercio que paga impuestos, alquileres, ¿viste lo que están los alquileres? En la San Martín un alquiler cuesta 700, 800 mil pesos, y hay de 1.000.000 de pesos también. ¿A ese no se lo cuida? ¿Que pague los impuestos, que paga todo? Entonces yo, Alberto Esperanza, para que lo sepan, yo estoy totalmente en contra del puesto de los choripanes, clandestino, que no sabés cómo va, cuando va al baño, cuando va a orinar, que después toca los choripanes, los chorizos y todo eso, que dice que tiene libreta sanitaria. ¿Y qué vale la libreta sanitaria si el tipo no tiene un lugar para ir al baño, ni higienizarse, ni nada? Uno. Y después los artesanos, que están tirados toda la puerta de la avenida San Martín, de la puerta de la municipalidad, que el intendente cuando sale lo tiene que andar esquivando, que están todos tirados, las mantas tiradas en toda la avenida San Martín, mientras los turistas lo están esquivando. Entonces, ¿qué clase de ciudad quieren? Son unos ridículos. Piensan, ¿sabe qué? Con los pies, no piensan con la cabeza. Así te lo digo. Y el Consejo Deliberante, muchos de ellos también son iguales. Vamos a ser sinceros. Ellos se preocupan que el concejala, que la concejal mujer tiene que ser concejala. Dedicate a hacer ordenanza como la gente, con criterio, por favor. Que sirvan para la gente. No, la concejala. ¿De cuándo es concejala? Es concejal, no concejala. Aprendan a hablar, por favor. No, eso sí, eso es importantísimo, ¿eh? Eso es importantísimo. Después, cuidar la ciudad, todo eso. Las pelotas, cuidarla. Las pelotas. Sí, mira, yo ya tengo 68 años y ¿sabés qué hago? Trato en lo posible de defenderle el trabajo a la gente. Hace 35 años que le doy trabajo a más de 150 familias. Somos más o menos 150 entre licenciatarios, choferes y empleados en relación de dependencia. Yo tengo empleados que hace 30 años que están conmigo. 30 años que están conmigo. Y trato en lo posible de respetarle tanto el sueldo como sus aportes como corresponde, para que el día que se jubilen no tengan que andar mendigando que le están faltando un mes o dos meses como a muchos les pasa. Soy muy respetuoso de eso y también me gusta que me respeten, pero en este país no te respetan un carajo. Acá en este país, en esta ciudad, lo único que hacen es hacerlo mierda al que, ¿sabe qué? Al que aporta, al que trabaja y al que aporta. Así de sencillo es, Luis. Así de sencillo.
Y te diste cuenta que diste toda la vuelta con el enojo y volvemos al mismo punto de partida. El desembarco de Uber es inevitable porque... De todas maneras, yo no sabía que había tanta cantidad de oferta desde de lo clandestino,
más de 300.
Claro, o sea, ¿cómo está la situación? ¿Qué quieres que te diga, Alberto? Esto es inevitable. ¿Cómo ves el futuro del transporte?
El futuro del transporte y el futuro del país y de la ciudad lo veo negro. Así te lo digo, negro. Pobre el turista que viene, pobre el turista que venga. Bueno, ¿qué va a hacer? Ya está. Mirá, nosotros tenemos oficina en el aeropuerto. Yo pago un alquiler de $900 en el aeropuerto, pago dos empleados. Hoy un empleado, entre sueldo y aporte, te sale más o menos $600,000. Hoy un empleado. Bueno, ¿sabés qué? Viven tanto el operador de taxi como el operador mío de remis denunciando que van los truchos a buscarlo con los cartelitos, te van a buscar a vos. Voy a buscar al pasajero Luis Petit. Claro. Entonces le decimos, mirá, le dicen, che, escuchame, este es trucho, viene a buscar pasajero. Vos venís con la gente del aeropuerto y si no tenemos, no podemos, no tenemos control para sacarlo. Entonces, pues que yo te pago alquiler, entonces al pedo pago alquiler. ¿Para qué pago alquiler si después viene otro, te lleva el mismo pasajero? Que lo que sacamos nosotros, que pago luz, pago teléfono, pago el uniforme de la gente que está en el aeropuerto.
Alberto.
No entiendo, este es el mundo del revés. Pero Alberto, nadie hace nada, ¿eh? Cuando vos protestás, sabés que vos sos un hincha pelota.
Alberto, vos sabés que todos viajamos. Yo, cuando voy a Bahía Blanca, siempre reniego de que no tenemos vuelo directo. Entonces, muchas veces me conviene alquilar un auto. Y cuando alquilo un auto, me ha pasado que pregunto por la oficina y me dice, no tenemos oficina en el aeropuerto. Le entregamos el auto en el aeropuerto, pero no tenemos oficina. La gente termina beneficiando de ese tipo de negocios que vos denunciás. ¿Me explico?
Sí.
Pues lo conocemos todos. El turista llega y el turista busca viajar seguro. ¿Y quién le ofrece seguridad? Uber es como una marca internacional. ¿Sabes a dónde apunto, no? A que muchos turistas llegan y ya tienen la aplicación Uber.
Claro.
Van a buscar esa oferta.
Nosotros te voy a decir algo. Nosotros tenemos una aplicación desde hace más de 5 o 6 años y estamos casi a la misma altura que Uber. ¿Estamos a la misma altura que Uber o te digo más, en algunos casos mejor? Porque la aplicación nuestra tenemos el mismo programador, tanto los taxistas como las agencias de remis. Entonces nos manejamos perfectamente y día a día está actualizada. Así que, la aplicación, la gente puede pedirlo por la aplicación por todos lados. Pero yo lo que quiero que quede claro, porque la gente lo que va a ver es la comodidad, que va a llamar un coche y lo va a tener. Bueno, nosotros no es que estemos en contra de eso. Nosotros lo que decimos, que hace años que venimos pidiendo que nos incorporen más coches, o que dejen librado al azar de que cada uno regule el mercado como quiera. Es decir, si yo quiero, nosotros creo que hoy tenemos 80 coches, y si yo quiero tener 120 coches, los puedo tener. Si después yo me jodo, porque no tenemos el trabajo que tenemos que tener para los 120 coches, bueno, va a ser un problema mío, ¿me entendés? Pero que me dejen, porque si no la gente nos putea a nosotros porque no lo atendemos el teléfono o no llegamos en tiempo y forma, ¿me entendés? Y si no me dejan, me tienen con las manos atadas. Entonces tengan una cosa, muchachos, denme un límite. ¿Cuántos coches podemos tener? ¿80? Bueno, denle un límite hasta 130, 140. Empecemos por ese. No, hay que hacer un estudio de mercado. No. Hay que hacer un estudio de mercado con las cuatro estaciones del año. ¿Cuándo se va a hacer el estudio de mercado? Bueno, ahora vamos a ver si en el año 23, 24 lo hacemos. Ahora hagan el estudio de mercado con Uber. Bueno, fíjense, hagan el estudio de mercado a ver si corresponde que venga Uber o no.
Y bueno, entonces, vos viste
cómo... ¿Cómo está ahora el tema? ¿Cómo es? A mí me exigí que el estudio de mercado, por eso no pones un coche más. Y ahora viene Uber y te mete 300, 400, 500 coches. Y hace mierda el mercado. Listo.
Alberto, vos viste cómo funciona esto. En un momento elijo el remis porque me es más barato. En un momento elijo el remis, yo te cuento de mi postura como pasajero, ¿no? Tenía que mandar a mi nena y busco el remis porque sé quién viene, conozco quién viene, porque conozco el recorrido. O sea, buscás el remis por distintos motivos, como también la gente busca taxi. O sea, no lo pongo en discusión. La gente cuando busca con la aplicación, ¿cuánto me cobra Uber? 3.000, ¿cuánto me cobra el taxi? 2.800, ¿cuánto me sale el remis? 1.600, llama al remis. Hay media hora de demora. Ah, no, espero el remis, porque el Uber me sale el doble. ¿Me expliqué?
Sí.
Pero ese sería lo de menos. Yo voy a la estructura que vos tenés que mantener para el servicio que tenés que brindar. ¿Me dejás que te pregunte cosas que pregunta la gente?
Sí, por supuesto.
Bueno, me dice que sos un cara dura. Hoy todos somos cara dura, si no se nos cae la cara. Dice, ¿por qué no cuentan cómo venden en temporada de cruceros excursiones al parque cuando ellos no pueden hacer eso? ¿Ocurre esto, Alberto?
Perdón, a ese señor o esa señora que hace esa pregunta, ya lo contesto, ya. Te voy a decir algo, nosotros no hacemos excursiones, nosotros hacemos traslados. Y nosotros estamos totalmente controlados por la gente de transporte de la provincia en la entrada del parque y dentro, escuchen bien la gente, y dentro del parque por la gente de Parque Nacional. Nosotros bajamos a los pasajeros y no le damos ninguna instrucción de nada. Vos fíjate que los pasajeros caminan solo en los lugares que sí, por supuesto, que nosotros sabemos cuáles son los lugares más top, para que los más apreciados por la gente, y la gente va y los camina solo. Nosotros no acompañamos a los pasajeros, no siendo que vaya, a veces nos contratan las empresas de turismo, Rumbo Sur o Tolquellén, pero nos mandan un guía. Sí, baja el guía, pero no el chofer, así que no diga que somos cara dura, que pregunte como corresponde. Que nosotros la vamos a contestar,
pero
le vamos a contestar tal cual.
Me pasa esto, Alberto. ¿No le podés prohibir al chofer que hable con el pasajero?
No, que hable no con el pasajero. Por supuesto que le puede ir hablando durante el viaje.
De ninguna
pero no
manera.
Le hace ningún recorrido, ninguna excursión. Pero... le hace un traslado nada más. ¿Me entendés? Nosotros hemos logrado, y yo sé que hay taxistas también que saben portugués, que saben inglés. Yo tengo gente que sabe francés.
Claro,
en la agencia.
Pero...
Entonces, estamos, uno, es importante que tengamos esa, que los tipos, que el chofer se trate de capacitar o se esmere para saber un idioma, para brindarle al pasajero cuando llega al aeropuerto, esas cosas. No, más nosotros, que tanto el taxi como el remis tenemos oficina en el aeropuerto.
Pero bueno, desacelerate y escúchame. Yo viajo a Buenos Aires, me tomo un taxi y le pregunto al tachero, ¿dónde me conviene ir a una tanguería? Recomendame. Y el tachero me va a decir a dónde me conviene ir. Y si puede coordinar conmigo el horario para llevarme, me va a llevar. Porque es tachero.
Sí.
O sea, no, el tema del guía de turismo, yo lo entiendo, lo comprendo, entiendo de que son en la modalidad que trabajen, pero tampoco le puedo prohibir a un chofer que hable con el pasajero.
Por supuesto que no. Sí, para eso es un chofer que tiene años en esto y está capacitado. Está capacitado. Pues no es lo mismo manejar un coche particular que un taxi o un remis, ¿eh? Vos tenés que estar atento a la radio, a la aplicación, al pasajero, a lo que te pregunte, a lo que te converse, al tránsito, a las horas que estás, porque no es lo mismo que vos vayas al trabajo y manejes 15 o 20 minutos y un taxista o un remisero que está 12 horas. Llamando.
Pero mirá lo que me estás planteando. Me estás planteando de que para Uber lo que hace es sumar coches. Vos no te dejan sumar coches.
No, ni coche, y el que entra de chofer o propietario, que es lo mismo, tiene que tener el coche que tiene acorde a lo que dice la ordenanza, tiene que tener registro profesional, libreta de chofer, antecedentes penales, te piden el curso para hacer el registro profesional. Ahora ayer, recientemente, este señor, el responsable de zona sur de Uber, dice, no, nosotros trabajamos en todo el país con registro profesional, pero no es exigente, puede ser un registro común, no más. Mientras le presente al municipio el certificado de antecedente, puede tener cualquier registro. Vos, por ejemplo, vos venís con un registro profesional de cualquier parte del país, súper profesional, pero vos querés trabajar de taxi o remis en Ushuaia, no podés, tenés que tener el registro de Ushuaia. No podés tener un profesional de cualquier... Ahora ellos dicen que no. Ellos pueden trabajar con cualquier registro siempre y cuando lleven el certificado de antecedente de la localidad de donde trabajen al municipio. Entonces, listo, entonces se desregula todo. Todo se desregula.
Bueno,
ahora podemos poner un Duna, podemos poner un Renault 12 de vuelta que esté en buen estado, podemos poner un Peugeot 504, listo. Ningún problema, está bueno, porque ahora el coche no van a tener que gastar tanta plata en comprar un coche de 7, 8 millones de pesos.
Alberto, me llevas a otro terreno, porque la RTO, desde mi punto de vista, directamente es un robo, porque si vos tenés un auto, como me decís, nuevo, lo llevas al service de la marca, y el service de la marca te hace un chequeo general del auto. Y encima que tenés el chequeo general del auto, me haces ir a pagar a un servicio, a una RTO, es un robo. Si yo tengo el chequeo del auto,
ya estamos acostumbrados, Luis.
Pero por eso lo que vos decís un poco es una contradicción, porque el auto yo lo tengo controlado por mi seguridad para mí y tengo el mecánico que me cobra y que me firma. ¿Para qué me estás pidiendo otra cosa? La peleas con la municipalidad, entonces. ¿Para qué me pedís esto?
Claro, ahora va a tener que... Porque ¿qué me va a pedir la municipalidad? Te va a decir, che, tenés que tener el coche así. ¿Ah, sí? ¿Y los demás qué? Ah, bueno, vemos, porque estamos viendo. No. ¿Qué sé yo? Luis, mirá, me están llamando porque para ir a una reunión con la asociación de taxi, porque viste que hay una movilización, están viendo ahí, entonces
Bueno, con respecto a la movilización, te digo, y con esto te dejo, que me dice la gente, fíjate la cantidad de autos que hay ahora en la movilización, y cuando vos llamás y pedís un coche a las 2 de la madrugada, no hay ninguno.
Bueno, sí, a ver, hay siempre coches, lo que pasa es que hay menos coches. Durante la noche te voy a decir una cosa, que nosotros a veces tenemos, escuchá lo que te voy a decir, de los 80 coches, a veces de lunes a jueves tenemos 8 o 10 coches y se la pasan tomando mate, porque sale un coche cada hora, hora y media. La noche se puso muy dura, no siendo los viernes a la noche y los sábados a la noche, que se mueve más. Después, de lunes a jueves, está muy dura la noche, Luis. La gente está sintiendo el cimbronazo económico, ¿eh? Lo disimulamos, pero vos vas al supermercado, ¿viste cómo ahora proliferan los carritos celestes, eso, que llevas un poco de mercadería? Ya los changos grandes, ahora no se usa más, ahora se usa el chango rojo y ese celeste, celeste o azul, no sé, yo soy medio daltónico, que son más chiquititos. Bueno, la gente lo está sintiendo y en todos lados se siente, y cuando vos te podés privar de algo, hay que privarse porque el sueldo cada vez no alcanza. Hace 2 meses el sueldo del empleado de comercio subió entre 80 y 90 mil pesos. Subió bastante bien. ¿Y sabés qué me dicen los empleados míos? Alberto, no alcanza el sueldo. Llegamos al 15, el 20 como más lejos y no nos alcanza. No alcanza porque subió tanto, sí subió tanto, pero las cosas subieron más que lo que subió el sueldo. Y así estamos, y así estamos, y así está todo.
Seguro, seguro. Alberto, gracias por la entrevista. Y bueno, seguramente va a haber mucha tela para cortar en el transcurso de estos meses, pero te digo que veo que el desembarco de Uber es inevitable.
Sí, está bien. A mí yo lo lamento, ¿sabes? Que yo ya te digo más, yo ya estoy pisando los 70 años. Yo lo lamento para que aquel ser humano de 30, 35, 25 años que eligió ser chofer de taxi o de remis como su profesión y que hoy se siente que está castigado por un servicio que no va a tener ningún control, pero él sí va a estar controlado. No, va a ser controlado y que se le va a bajar totalmente su rendición económica, que si tenía una meta en su vida de cambiar el coche cada tanto o mejorar en su situación económica y su calidad de vida, se va a ver postergado. Eso es lo que lamento por esa persona que tiene 25 o 30 años y que tiene toda la vida por delante. Yo ya tengo 70 prácticamente, estoy ahí a la orilla de los 70, orgulloso de cumplirlo, por supuesto. Entonces ya a esta altura de la vida lo lamento nada más que por esa gente.
Abrazo, Alberto. Gracias por la entrevista.
Chau, Luis. Chau, chau.
Chau, chau. Alberto.
Es la vida en una canción.